Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El mundo se hizo para los normales. El resto nos debemos conformar. Cargando nuestras penas, nuestros males distintos, especiales, golpeando antes de entrar. El mundo se ha creado a la medida exacta de un patrón convencional. El mundo que no mide las heridas se olvida que la vida es cruel y es desigual. Yo soy alto, bastante alto. En el micro no me puedo acomodar. En la cama del hotel me sobra tanto como tela falta para cobijar, como falta en el balcón subir un tramo de altura en el barral. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad, o un 10%. O decimales, si toda cuento a la humanidad.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
El mundo se hizo para los más aptos, los rengos que se arreglen para andar. Los ciegos que se queden en sus cuartos, los negros a sus ranchos, los locos a cantar. Yo soy calvo, más bien pelado. Yo soy gay, yo soy anciano y musulmán. Soy más sordo que una tapia y he fumado casi todo lo que se pueda fumar. Y este mundo me ha colgado en el costado de su normalidad. O cambia el mundo, o los normales van a quedarse sin libertad, sin fe, sin versos, sin los ideales que los diversos podemos dar. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad, o un 10%, o decimales, si toda cuento a la humanidad, y eso incluyendo a los que vendrán.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Quién puede estar en desacuerdo con lo que acaba de cantar Ignacio Copani? Me parece a mí que nadie va a levantar la mano y decir, no, yo estoy en... No, el tipo dice, somos distintos, y los que somos distintos, un poco más gordo, más alto, más flaco, así, o sea, tenemos problemas, porque la cultura rechaza lo diverso. La cultura occidental rechaza lo diverso. Pero el tiempo pasa, el humanismo ha prosperado, y entonces por lo menos nos vemos presionados, invitados forzadamente a decir que bienvenida a la diversidad. Pero lo declamamos de la boca para afuera. La cultura occidental no acepta la diversidad. No, sí, Carlos, pero escúcheme, la diversidad. Sí, sí, vos lo explicaste, lo puedo explicar yo también. Pero hay algo que incomoda inevitablemente, porque toda la cultura se abroquela, se cierra sus paradigmas, su academia, su religión, su historia, sus naciones, sus fronteras, todo se acomoda para que la diferencia no cuaje. Sin embargo, hay movimientos, avances, avances y retrocesos en estos asuntos desde hace 2, 3 o 4 siglos. Entonces, a veces aparecen artistas, películas de cine, cantantes, poetas que le cantan a la diversidad, como Ignacio Copani. Entonces, uno se siente muy bien cuando se queda del lado de Ignacio Copani. ¿A dónde va, Carlos? Ya va a ver a dónde voy. En estos días en Argentina, pero pasa también en Venezuela, pasa en Brasil, en estos meses, en estos 2 o 3 años, se ha comenzado a hablar de la existencia de una grieta. ¿Sí? La existencia de una grieta. Es como que la sociedad se ha partido en dos, digamos, ¿eh? Y la gente sufre esa grieta, hay que achicar la grieta, qué sé yo, ¿no? Hay mucho dicho y escrito al respecto. En La Bruja solamente queremos sumar una pincelada sobre ese asuntito. Solamente una pincelada, a ver si sirve para comprender. A nosotros nos ha parecido que la grieta la detectaron y la padecen los de derecha, los antipopulistas, los que estamos del lado de los populismos, los progre. La verdad, jamás en ninguna de nuestras charlas aparece el asunto de la grieta. Jamás, no existe. Nosotros no padecemos la grieta. Padecemos, en todo caso, si hay políticas que no son inclusivas, que dejan a gente en la pobreza o en la marginalidad extrema, eso sufrimos. Pero la grieta, nosotros no la padecemos. Y me parece que no la padecemos porque nosotros quedamos, tal vez circunstancialmente, de suerte nomás, quedamos del lado de Ignacio Copani. Quedamos del lado de Juan Manuel Serrat, de Fito Páez, de Charly García, de Alejandro Dolina. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso ha pasado. Es decir, hay algunos amigos, gente buenita, que se ha incomodado frente a los gobiernos populistas de América Latina del principio del siglo XXI, y entonces han dicho, yo no quiero eso, por lo que fuera, no importa ahora. Pero han terminado del lado opuesto a Ignacio Copani, del lado opuesto a Juan Manuel Serrat, a Fito Páez, a Charly García, a Alejandro Dolina. Yo conozco muchas de esas personas, por eso por ahí es que lo digo con un poco con encarnadura, porque yo he visto los afiches de Alejandro Dolina en las habitaciones de estas personas, que ahora resultaron ser, o quedaron, mejor dicho, ni ellos saben bien por qué, me parece, en algunos casos, quedaron del lado equivocado, quedaron del lado de los antipopulistas, del lado, y Serrat, Dolina, Fito Páez, Charly García, Leonardo Fabio si viviera, Sandro si viviera, hablo de artistas que nuestros amigos que nos escuchan de otros países conocen bien, todos ellos quedaron de nuestro lado, no por mérito nuestro, sino porque nosotros decimos, che, vamos a hacer una sociedad más inclusiva, aceptar las diferencias, que haya matrimonio igualitario. Y los otros, por enojo, seguramente tengan su verdad, lo descuento, estoy seguro que sí la tienen, pero quedaron del lado equivocado. Se quedaron sin Maradona, porque Maradona quedó de nuestro lado, y no por mérito nuestro, repito. Y encima se quedaron sin el Papa, se quedaron sin el Papa. Tipos católicos de toda la vida, este es un Papa admirado en el mundo, y sin embargo, como el Papa, este simpatiza más con las políticas inclusivas que con los gobiernos elitistas, estos tipos se quedaron sin el Papa. Y entonces, claro, dice, che, la grieta, porque pobres quedaron del lado equivocado. Y no sé bien cómo ocurrió, creo que ellos tampoco lo saben, pero quedaron del lado equivocado. Prepárate el 91, por favor, José. Y el día que se pongan a estudiar historia, se van a dar cuenta que además quedaron del lado equivocado con respecto a Picasso, a Carlitos Chaplin, a Einstein, a Saramago, a García Márquez. ¿Por qué? Porque esta lucha que yo le contaba en el bloque anterior, esta lucha entre aceptar la diversidad, el desarrollo del conocimiento, las artes, la inteligencia, la aceptación de lo distinto. Este mundo es el que ha alimentado a los artistas, a Picasso, a Chaplin, a Estienne Saramago, a Dolina, a Charly García, a Fito Páez, seguramente a ellos también. Pero por estos enojos de la política han quedado del lado equivocado. Nada, quería comentar eso, pero yo estoy seguro que ellos quisieran estar del lado de Chaplin, de Einstein, de Saramago, de Picasso. Es que esta gente canta las canciones de Fito Páez, hermano. Yo los he visto. El Indio Solari. Quedaron del otro lado el Indio Solari. Yo filmaba las fiestas de esta gente derechista, que cantaban como locos las canciones de estos artistas. Y ahora escuchan a estos artistas decir en la tele que ellos apoyan al gobierno anterior, que ellos apoyan a Dilma Rousseff, que Hugo Chávez es mucho mejor de lo que había habido nunca en Venezuela, aunque se puede mejorar, por supuesto, nadie está acá sacralizando nada, pero en esta división que se ha forzado, me parece a mí, se ha alimentado, porque la grieta en realidad no divide, qué sé yo, corrupción y no corrupción no la divide, hay corruptos de los dos lados, es así, yo creo que está más que claro, en Brasil está clarísimo, por ejemplo, ¿no? En Argentina me parece que con los Panama Papers ha quedado muy en claro que corrupción hay de los dos lados. En Jujuy está clarísimo, además. No solo hay de los dos lados, sino que son socios, ¿no? Lo fueron toda la vida. La grieta no divide corrupción y no corrupción. Aunque así se ha alimentado, la grieta divide otra cosa. Divide inclusión y no inclusión. Divide gobierno de las mayorías versus gobiernos elitistas de las minorías. ¿Eh? Y ellos quedaron del lado de Aristóteles, no quedaron del lado de Alejandro Magno. Bueno, esto es lo que yo me parece que había que aportar. Así que cuando se habla de la grieta, es un problema de la gente de derecha entre ellos, que tendrán que conversarlo entre ellos. Nosotros precisamente no hemos excluido a nadie, no nos hemos apropiado de la opinión de Charly García, de Fito Páez, de Alejandro Dolina, de Manuel Serrat, sino que ellos han siempre pensado igual. Y por un bueno, me parece a mí una cosa casi fortuita de la historia, una especie de error. Quiero ser benévolo. Han quedado del lado equivocado. Y en algún momento, sabiendo cómo es la vida, el viento nos va a volver a revolver a todos juntos. Y después cada uno, con otros paradigmas, seguramente va a caer del lado que quiere estar, me parece a mí, ¿no? Y ahí las cuentas van a estar más claras. Pero ahora está confuso porque me parece evidente que algunas personas que están a favor de la inclusión, por ejemplo, han quedado del lado de gobiernos que están en contra de la inclusión. Eso ha ocurrido lastimosamente, pero bueno, el tiempo seguramente va a aclarar esto, en el caso de que yo tenga razón, y si no, pido disculpas. Los que quieran comunicarse con la Bruja de las Palabras pueden mandar mensajitos de texto. Anote, señora, 388-4738-438. Si está fuera de Argentina, le agrega 549 y eso es un WhatsApp. Nuestro Facebook es La Bruja de las Palabras. También nos puede escribir un correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Y si no, googlea el nombre de nuestro programa y ahí nomás, arribita. Es en lo único en lo que estamos primero. Ahí aparece nuestro blog en donde están todos los audios de los programas, están los teléfonos, están el nombre del staff, incluso ya está que el operador es José Maldonado, aunque las grabaciones, viste cómo son las grabaciones, dicen cualquier cosa, ¿no? Yo quería, mira, es un audio que lo tenemos colgado en La Bruja hace meses que viene este audio, todos los programas, está ahí por la duda y nunca tenemos tiempo de pasarlo. Y hoy, bueno, le pedimos permiso a Terry Jones para interrumpir un momento su relato acerca de los bárbaros. Es un audio que fue grabado cuando el Papa Francisco estuvo en Bolivia, hace ya, no sé, más de un año, me parece. Hemos pasado varios audios, pero este nos quedó ahí, fíjate. Entonces, y en relación a lo que acabo de decir yo, de que hay personas que se quedaron del lado contrario al del Papa, ¿eh? Ahora usted va a ver cuán claro es el Papa acerca de su postura, no partidaria, no del partido de la persona, sino de las políticas. ¿Qué clase de país o de continente, porque le habla del continente el Papa en este caso, claramente. ¿Qué clase de políticas quiere el Papa Francisco? Y acaba de quedar clarito que no tiene que ver con un gobierno o con otro, porque esto se grabó antes que hubiera elecciones en Argentina, antes que hubiera juicio en Brasil, antes que hubiera plebiscito en Bolivia, esto lo dijo en Bolivia. Es clarísima la opinión del Papa Francisco, clarísimo de qué lado de la grieta quedó él.
En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la patria grande. Le pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. A pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del ídolo de dinero, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio, y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total claridad en el documento de Aparecida, cuando se afirma que las instituciones financieras, estoy citando, las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales, sobre todo debilitando a los estados que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de su población. Hasta aquí la cita. En otras ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, graves males de nuestro tiempo que requieren una acción internacional coordinada, vemos que se impone a los estados medidas que poco tienen que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeora las cosas. Del mismo modo, la concentración monopólica de los medios de comunicación que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico.
Bueno, nada, un repasito de las cosas que sabemos que piensa el Papa. Ha sido muy claro antes que comenzaran los líos. El Papa ya había dicho lo que pensaba, cita un documento que a su vez tiene varios años, el documento de Aparecida, ¿no? Así que no tiene que ver con la coyunturita de ahora, sino con grandes procesos históricos de inclusión, de que las mayorías, precisamente las diversidades, no importa si seas rico o pobre, tengas un lugar en la sociedad, no te marginen, o si esta meritocracia de que solamente los supuestamente los inteligentes, los que hacen esfuerzo, los que no son vagos, supuestamente. Pero ya vimos que por lo menos los romanos, los que tenían éxito, no tenía que ver con si eran vagos o no, sino con cuán bien mentían. Fíjate, será distinto ahora, ¿no? Sí, seguro que sí, sí, ahora debe ser distinto. Fíjate lo que pasó. Esto que va a contar ahora Terry Jones ocurrió hacia el año 200 de nuestra era ya. Los romanos, habíamos dicho, tenían allí ese imperio persa. Intentaron destruirlo, no pudieron. Y la pasaron muy mal. Incluso llegó a haber un emperador cautivo, creo que asesinado por los persas. Increíble, ¿no? Encontraron ahí un enemigo a la medida de los romanos. Fíjate, en esa frontera, anote, señora, porque el conocimiento no ha sido promovido por la cultura occidental. Es mentirita que la cultura ha querido que usted sepa más cosas. La cultura occidental ha tratado de que usted no sepa aquellas cosas que la pudieran liberar. En esa frontera tan conflictiva, allí nació Jesús de Nazaret. ¿Entendés? Por eso lo crucificaron, porque ahí no se podía hacer bromas. No podías decir, yo soy rey de acá, yo soy rey de allá. No, ahí no jodas, porque ahí es donde el Imperio Romano tenía su punto débil. Y Galilea era una de las zonas, digamos, fronterizas con los persas. ¿Y por qué no se lo contaron? Y porque le quisieron vender que los que lo crucificaron a Jesús fueron los judíos. No, no, eran los romanos, que allí tenían un problema bélico, militar. Y Jesús algo hizo que los romanos dijeron, ese flaco elimínamelo, crucificámelo como lo crucifiqué a Espartaco, a todos los que se rebelaron políticamente. Tal vez por eso es que usted no lo sabía, todo esto que estamos contando. El Imperio Romano era otra cosa, hasta que usted escuchó a Terry Jones. Pero fíjate, la convivencia de los romanos, ya hemos descrito su voracidad, su hipocresía, hacían un pacto y después lo violaban. La convivencia entre los persas y los romanos, al cabo de algunas décadas, produce que los persas se convirtieran en romanos, se convirtieran en dogmáticos, eliminaran la aceptación de la diversidad, como un virus que se contagia.
La derrota de Roma en la batalla de Harrán en el año 53 a.C. comenzó una lucha histórica entre Roma y Persia. La guerra constante desestabilizó a la civilización parta, su gobierno se desmoronó bajo los cascos de una nueva y brutal dinastía persa. Los sasánidas. Un solo emperador, Shapur, venció nada menos que a 3 emperadores romanos. Aquí en Persia, Valeriano se convertiría en el único emperador romano de la historia capturado vivo en una batalla. Los romanos provocaron una reacción en Persia que produjo un estado aún más centralizado, mejor organizado y menos tolerante que los mismos romanos. En la Persia sasánida, los días de diversidad cultural se acabaron. Un gobernador, una religión, un puño de hierro. En lugar de siervos feudales que peleaban debido a su alianza con los grandes señores, los guerreros sasánidas eran miembros de un ejército permanente igual que los soldados romanos. Profesionales que recibían una paga normal combinaron la disciplina y la organización romanas con el poder físico de los persas. Las permisivas reglas habían sido usurpadas por los sasánidas, un imperio más parecido al romano. Los subyugados ya no podían ser diferentes, eran persas. Los emperadores sasánidas decían que el mundo estaba dividido entre persas y no persas, tal como los romanos separaban entre los romanos y los bárbaros. El Estado fue centralizado y la tolerancia religiosa fue cosa del pasado. Roma había creado un monstruo en su propia imagen.
Fíjate qué lástima cómo termina la historia, ¿no? Los persas se contagian, se caen hacia esto que acá en La Bruja llamamos monoteísmo, no importa la religión, esta creencia de que lo diverso estorba, molesta, incomoda, es equívoco, que hay un modo de estar y que el imperio tiene que hacerse alrededor de una uniformidad de estéticas, de criterios, de vestimenta, de idiomas, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacemos cada tanto en La Bruja, y que este año va a ser una de las preguntas sobre las que vamos a trabajar, vamos a investigar, ya le comenté, el libro El Cáliz y la Espada, que habla de que habla de lo que pasaba hace 8.000 años, antes que aparecieran estos imperios. ¿Cómo era la cosa ahí? Y entonces la pregunta es, ¿el ser humano cómo es? ¿Cómo es? ¿Es de por sí, por naturaleza, avasallante, autoritario, repele la diversidad? ¿O es como eran los persas, como era Alejandro Magno, todos tomados de la manito y se unen porque encuentran la ventaja de estar unidos para estar más cómodos, defender sus intereses en grupo? ¿Cuál de los dos es el proyecto de la especie humana? Esto que dice la vieja de la esquina de mi casa, de que hace falta autoridad, mano dura, y yo, ¿eso es así o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pensará el oyente? ¿Y qué pensará el oyente de que nosotros, por lo menos en esta ocasión, no respondamos la pregunta?
No estamos cambiando para salvar a la humanidad. Eso tiene que quedar claro. El antropocentrismo tiene que acabar. Un indio del Brasil dijo, ¿para qué quieren postergar el fin del mundo? De una vez que se acabe, porque va a estar renaciendo de un modo mejor. Entonces hay una desesperación por salvar a la humanidad, que no es lo mismo que salvar el mundo. Yo diría, si la humanidad va a estar pereciendo en función de la vida de la Pacha, va a estar también renaciendo en algún huevo de por ahí o en alguna otra forma de especie que merezca la palabra y que no, como ahora ocurre, se nos dé un don tan maravilloso para despilfarrarlo, para despilfarrarlo en la política, en la mentira, en el engaño, en la brutalidad. Seamos portadores del mandato cósmico de ser humanos. Jaque, runa. Yo he empezado jaque, aymara, runa, quechua.
En zapoteco es mun.
¿Puedes repetirlo?
Mun.
Winkilop.
Tebe.
¿Me podrías decir el idioma en que lo has dicho?
Vidárica.
En el mije o ayuk sería haos.
En mi lengua, que es ombiayiats, nosotros decimos lo humano como kambajiat.
Menschlichen.
Alemán.
Uma.
Catalán.
Yenlei.
Chino.
Minsky.
Danés.
Humano.
Italiano.
Chileveca.
Ruso.
Menschlich.
Holandés.
Human.
Inglés.
Niña.
Japonés.
Menschlich.
Noruego.
Humana.
Portugués.
Menschlich.
Sueco.
Humana.
Francés.
Chubieca.
Polaco.
Entonces para mí eso es como un ejercicio de saber que todas y todos somos indias e indios.
Epajote, Samseineila, Suchaco. Soy de la comunidad Wichí.
¿Tenés ganas de mandarle un saludo a los que hablan tu idioma en tu idioma?
Sí, Pajotejen, Awichin, Sam Wichi, en Cojlin y hasta la secundaria, viste Chelalota en Sahi, en Tatame en Sahi, Tokun Cojli y Toklama.
Gracias.
Bueno.
Menschlichen.
Winkilop.
Uma.
Hak.
Yenlei. Menschlichen. Humano.
Мэн.
Человека.
Менсилика.
Руна.
Хюмен.
Уйти.
Нинья.
Умана.
Менсклия.
Todos somos indias e indios.
Менсклия. Умена. Человека. Меншлихи.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala. Menschlichen. Se lanza al cielo en una noche oscura.
Menschlichen.
Нинья.
Человека. Менсилика.
La posibilidad de una casa del saber en que habite otro episteme que no es el racional tal como lo conocemos, sino que acuda a conocimientos de otros sentidos, que rompa con el oculocentrismo y con el binario cartesiano.
Enseguida regresa La bruja de las palabras.